Este sombrero de tres picos se estrenó hace 100 años en el Teatro Alhambra de Londres. El centenario se cumplió exactamente el pasado mes de julio. Y si recuerda alguno de ustedes, los que nos escuchan habitualmente, hablamos de él aquí en El Ojo Crítico, coincidiendo con la visita que nos hicieron algunos músicos de la Mahler Orquestra, que estaban a punto además de acudir al Festival Internacional de Música de Granada, donde iban a interpretar la pieza bajo la dirección de Pablo Eras Casado. Habían grabado además, no hacía muchas semanas, esta partitura de Falla con el propio Eras Casado, y hoy aquella grabación es una realidad física, es un disco que está ahí a la venta. Pablo Eras Casado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los integrantes de la Mahler Orquestra, la verdad es que estaban encantados de cómo fue aquella grabación.
Pues feliz me haces diciéndome esto. Y te digo, no me extraña, porque recuerdo muy bien y vivamente, pues, bueno, nos conocíamos ya, ya habíamos tenido algunos proyectos anteriormente, pero este proyecto era algo más especial por el repertorio y por lo que significaba también esta grabación. Pero recuerdo muy vivamente el primer ensayo con El Sombrero de Tres Picos y cómo estos músicos, hay 3, 4 españoles, pero básicamente músicos de, yo creo que de unas 17 nacionalidades. La impresión y el impacto, el shock que muchos de ellos, que no conocían esta música o la conocían vagamente, no la habían tocado, tuvieron al interpretarlo. Entonces hubo todo el tiempo una sensación de felicidad.
Ellos transmitieron una corriente de cercanía, de proximidad,
claro.
De haber empastado muy bien con el carácter del director y con el carácter de la Mahler Orquestra, ¿no?
Sí, eso sí, desde el principio, hace 8 o 9 años que por primera vez nos conocimos y tuvimos una gira juntos, sí que hubo química, ¿no? Hubo una chispa que saltó, y desde entonces estábamos, yo particularmente, soñando con este proyecto, porque era la orquesta ideal evidentemente por el virtuosismo que tienen, pero no tienen ni prejuicios, ni miedo al riesgo, ni miedo al extremo. Esta música es una música de extremos, o sea, es una música radical, de modernidad, más allá del folclore, y en el durante el proceso de ensayo, de grabación, durante los conciertos, todo esto estaba latente, ¿no? Y por eso esta felicidad, estábamos todos como en una especie de éxtasis, ¿no?
Con la sonrisa en la boca.
Totalmente.
Durante los ensayos, que tampoco se prolongaron demasiado, fue relativamente sencillo.
Sí, a ver, esto está muy profesionalizado. En fin, creo que no hace falta decirlo, pero en general, claro, todo el mundo, por eso son músicos de élite en cualquiera de las grandes orquestas del mundo. Para montar cualquier programa hay una media de 2 días de ensayo, que son 6 y 6 horas, y un ensayo general y un concierto. O sea, todo el proceso es muy rápido, pero el punto de partida, la preparación, por supuesto, del director, pero también de los músicos, ya es un punto de partida de preparación muy alto. Entonces se trata de encontrar los ajustes, encontrar el enfoque entre todos, con el liderazgo del director. Y en este caso, pues, a pesar de que es una partitura muy exigente, la del Sombrero de Tres Picos es muy difícil. Yo la he dirigido por todo el mundo con grandes orquestas y siempre ha sido un reto.
A eso vamos, eso vamos. ¿Qué siempre tiene de especial?
A ver,
Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla.
Estamos hablando de no solamente de un ballet, o digamos el ballet español, por antonomasia, ¿no? Conocido por sus danzas, pues hay muchas melodías que están en el imaginario de todo el mundo, imaginario colectivo, que han servido también para, pues bueno, para ilustrar musicalmente también ciertos caracteres, cierto carácter español,
muchas veces
de una manera muy, pero a veces de una manera muy exótica y muy con un cierto cliché, ¿no?
Y muy natural también y muy espontáneo.
Sí, muy espontáneo. Pero más allá de todo esto, es un ballet que fue compuesto en el auge de la modernidad y de la vanguardia artística parisina. Manuel de Falla, igual que Picasso, formaba parte de esto, de este círculo y de este momento artístico inigualable en la historia del arte, y está compuesto como un ballet en el tiempo en el que Stravinsky componía su Consagración de la Primavera, o Petrushka, en el tiempo en el que Debussy y Ravel habían hecho ya una revolución musical sin precedentes. Estamos ya en la pura modernidad, y este es un ballet moderno. Es un ballet moderno que usa elementos folclóricos, igual que los artistas también utilizaban en ese momento dado referencias de como las máscaras africanas de Picasso, referencias muy primitivas y folclóricas y más localistas, para hacer un arte universal. Y Manuel de Falla compone una música extremadamente compleja, sofisticada y, como digo, moderna, con una exigencia en cada parte de cada instrumento muy alta, sobre una base rítmica o folclórica que resuena a esto, pero más allá de este lugar común, es una música muy moderna y una música muy radical. Y esta es la parte que a mí me interesaba plasmar y traducir en este disco, que es mucho más sorprendente esta música de lo que uno se puede imaginar. No es simplemente folclore español, es música radical basada en el folclore español.
¿Qué le ha aportado a Pablo Eras Casado, al cabo del tiempo, volver a ponerse delante, en este caso, de gente tan virtuosa como la Malero, que está para grabar un disco, que es algo más que dirigir una pieza en un concierto, ¿no? Porque eso queda ahí, además.
Exactamente. Lo de grabar el disco es fascinante. La oportunidad, porque la música, todos lo sabemos, ¿no? Es algo efímero, ¿no? Un concierto es un momento que dura un
Puede
instante.
Puede ser maravilloso, pero se pierde.
Exactamente.
El eco del concierto no se recupera.
No se recupera. Y queda guardado en la intimidad y de cada uno de los oyentes, ¿no? Y para cada oyente es diferente. Un disco
muy especial también, un concierto.
Por supuesto.
Evidentemente una grabación es algo más, ¿no?
La experiencia definitiva es el concierto. Una grabación es la oportunidad que tenemos para que esto perdure, ¿no? O llegue también a una audiencia, a una audiencia pues potencialmente mucho más numerosa, ¿no? Y claro, la responsabilidad es grande. Y en este caso, pues volver a trabajar con la Mahler Chamber Orchestra, pues también después de mi recorrido personal, después de 7 años sin haber trabajado con ellos, pues ha sido un gozo muy grande. Y como decía, la responsabilidad también de hacer el disco es que cada decisión que tomas en ese momento, pues sabes que va a quedar plasmada. Y bueno, hay esta especie de vértigo, pero que es fascinante sentir ese vértigo. Y yo creo que además en el disco no hay que ser, cuando uno graba, no hay que ser conservador y no hay que apostar por la seguridad para que haya una perfección estética, sino que yo creo que hay que ir hasta el extremo máximo para que el disco sea lo más vibrante posible. Sino, en lugar de ser un lugar de seguridad, debe transmitir precisamente ese momento único, ¿no?
Interesante, ¿no? Interesante, porque alguien puede pensar, puesto que esto va a trascender, quién sabe cuándo y dónde lo van a escuchar.
Exactamente.
A lo mejor es preferible amarrar un poco antes que arriesgar demasiado.
Claro, los músicos, cuando están delante de su atril con su instrumento, pero tienen también el micrófono, evidentemente, pues esto impone, ¿no? Y hay ciertas orquestas, ciertos músicos que tienden hacia un escenario un poco más conservador para no dar lugar al error, ¿no? O al fallo, haya que repetir demasiadas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso
de ¿Y el director? Cuando ve el micrófono.
Claro, a mí en mi caso.
Colgando.
En mi caso, ya no solamente en el caso de una grabación discográfica, los conciertos, te diré, la inmensa mayoría de las orquestas que dirijo hoy en día tienen micrófonos puestos porque la radio lo retransmito en directo o lo retransmiten en streaming o lo graban para retransmitirlo en diferido, y casi siempre tengo un micrófono puesto, pero no por ello puedo sacrificar la integridad artística, puedo sacrificar el momento del concierto siempre, por mucho que haya uno ensayado, el momento del concierto es único y siempre ocurren cosas que no has previsto.
Siendo eso así, es verdad que la grabación de un concierto para emitirlo luego en streaming o como hacemos en Radio Clásica en diferido unos días después no tiene quizá esa componente de lo que va a perdurar con el paso de los tiempos y que uno intenta que sea tan atractiva como perfecta, ¿no? La reproducción de la pieza. Y eso quizá le da otro valor a la grabación discográfica.
Eso es totalmente cierto. Yo creo que,
y
claro,
quizá el director le da también otra responsabilidad.
Exactamente. Porque además también con el paso del tiempo y con el auge y la facilidad que hay hoy en día técnica, no hablo financiera porque también siempre es complejo, ¿no? De un proyecto discográfico, pero técnica para hacer un disco, las referencias se van acumulando. No es igual hace 30 años que había de ciertas obras de repertorio, había 2-3 referencias. Hoy día de cualquier obra del repertorio, pues al menos hay 10, 15, 20 referencias. Y claro, la responsabilidad de poner tu disco al lado de todos esos grandes pues bueno, esos grandes artistas, grandes directores, pues es muy importante. Hoy día, además, también estamos acostumbrados a un grado de perfección técnica, desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a la calidad de sonido, en cuanto a la toma de sonido, pero también un grado de perfección técnica en el intérprete, que es importantísimo que no haya ni un solo agujero, ni una sola fisura. Cuando uno oye grabaciones de los años 40, 30, 40, pues hay faltas de afinación, hay cosas que no están exactamente juntas, se asumen y se perdonan.
Sí, lo suple ese carácter historicista, pero ¿no? De aquellas grabaciones.
Claro, pero hoy día pues la grabación debe ser perfecta técnicamente, pero además llevarte a ese momento único del que hablábamos antes, ¿no?
Porque además ahí está la marca, ¿eh? Pablo Eras Casado no es cualquier cosa, y la Mahler Cámara Orquestra tampoco, y hay que estar al nivel que se le exige, ¿eh?
Por supuesto, y esto lo sabemos, pero yo personalmente me gusta sentir ese tipo de responsabilidad y de presión que uno tiene cuando hay un micro, cuando hay una cámara, incluso cuando hay expectativas sobre algo, ¿no? Yo pienso que también es una responsabilidad que, si se transforma en algo positivo, también es un impulso, ¿no? Todavía para...
Bueno, es una manera de somatizar la adrenalina también, claro, de que la adrenalina te ayude, ¿no? Hacer mejor tu trabajo. En este disco están también, lógicamente, las intervenciones de la cantadora Marina Heredia para El amor brujo y la soprano Carmen Romeo para El sombrero. En esto de los discos hay gente para todo. Hay gente que lo graba y no quiere volver a oírlo. O los que lo disfrutan con normalidad. Pablo, ¿eras Casado? ¿De qué tipo es?
Pues yo soy...
Porque hay muchos maniáticos.
Yo soy de los primeros. yo soy de los primeros.
¿Por qué?
A ver, el disco en el proceso de grabación, cuando estás haciendo tomas, ¿no? Y en este caso, en el caso del disco de Manuel de Falla, con El sombrero de tres picos, El amor brujo, hay partes que se han corregido en sesiones de grabación, pero también hay directo. La base del disco es un directo en Barcelona. Después de esto hay un proceso también de edición, de postproducción, que también es muy creativo, el poder acompañar, porque tú tienes una colección de material muy grande para elegir luego las tomas que te interesan, para hacer correcciones, y es un proceso también muy creativo, en el que trabajas con el ingeniero de sonido, con el productor musical, en el concepto de sonido que quieres, ¿no? Porque las posibilidades técnicas son muy grandes, ¿no? Entonces esto es un periodo muy intenso cuando llegas al último máster, que es ya el definitivo, y después de ahí la obra está terminada. A mí no me interesa, por lo general, volver a oírlo, porque ya he vivido todo el proceso, desde la génesis, desde el estudio, preparación, la grabación, edición, y normalmente estoy ya con
agotamiento,
el alma, la cabeza y todo puesto. No sé si dentro de 20 años, pues como ejercicio de memoria o de nostalgia, me gustará oírlas, pero hay dos o tres grabaciones que sí que me gusta oír frecuentemente, y suelen ser grabaciones de polifonía que he hecho, de música renacentista, quizá porque es como un poco la voz de mis orígenes, ¿no? La polifonía renacentista, pero el resto de grabaciones se quedan ahí y no me interesa tampoco volver a oírla.
Es la primera vez que graba a un compositor español. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora?
Pues
probablemente creo que Falla tiene mucho sentido y el centenario se lo da, pero
sí, creo que en ese tipo de cosas hay que siempre esperar al momento oportuno. Yo soy de natural impaciente en todo, y lo he sido siempre, pero en este caso, ni en el caso de la grabación ni en el caso de interpretar la música española, nunca he tenido prisa, ni me ha obsesionado el hecho de presentarme con repertorio español por el hecho de tener un DNI nacido en Granada.
El pasaporte.
Y el pasaporte. Exactamente. No es lo que más me ha interesado, sino llegar a este repertorio en un momento que en el que tenga sentido en mi transcurso, en mi crecimiento artístico, ¿no? Y porque no entiendo este repertorio, esta música, como decías antes, como música española, con una etiqueta de música española o música francesa o música inglesa, sino es
universal.
Es universal y estos son los valores que me interesan, ¿no? Evidentemente hay una cercanía cultural y geográfica, pero que en este caso, claro, quería hacerlo bien y quería hacerlo con esta orquesta y quería hacerlo de esta manera, y creo que también el tiempo me da la razón, y ahora en este momento es cuando me he sentido con la distancia y con la experiencia suficiente como para tomar decisiones más atrevidas y más radicales a la hora de interpretarlo, ¿no?
Bueno, pues aunque le cueste trabajo, aunque solo sea por obligación, escuchando este Sombrero de Tres Picos grabado por Pablo Eras Casado y la Mahler Cámara Orquestra, nos vamos a ir. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias.
Por la conversación, y nos volvemos a encontrar, seguro.
Seguro, un placer.
Un fuerte abrazo.